AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 4 de julio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Por lo pronto le comento que ayer por la tarde, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció la detención en Los Ángeles, allá en California, del boxeador Julio César Chávez Jr. para deportarlo a México debido a que Estados Unidos considera que es una amenaza a la seguridad pública porque dice tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. Y mientras tanto, aquí en México, la Fiscalía General de la República confirma que sí, justamente Julio César Chávez Jr. cuenta con una orden de aprehensión desde marzo de 2023. En la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad con el acuerdo alcanzado entre Ovidio Guzmán y la justicia de los Estados Unidos. Allá también en la Unión Americana, la Cámara Baja aprobó el plan fiscal y de gastos del presidente Donald Trump y hubo reacciones de parte del expresidente Joe Biden, quien califica de cruel este paquete fiscal y presupuestario del gobierno del presidente Trump al considerar que contempla recortes drásticos en la sanidad pública. Como parte del Plan México, farmacéuticas mexicanas anunciaron una inversión de más de 10.400 millones de pesos en nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional ayer por la tarde a un grupo de empresarios para dar seguimiento al Plan México. La secretaria de Turismo Josefina Rodríguez y la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado instalaron el comité organizador local del Tianguis Turístico Acapulco que se va a llevar a cabo del 27 al 30 de abril del próximo año. La inversión fija bruta en México cayó 7.7% en el mes de abril respecto al mismo periodo del año pasado. Estos son datos que da a conocer el INEGI. Y bueno, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que pensábamos que ya se habían calmado, pues no. Regresaron ayer con sus chantajes y pues tomaron durante más de 4 horas un edificio de la SEP. Y las autoridades, bueno, pues les ofrecieron a la CENTE regresarles 10 millones de pesos por descuentos indebidos. Dicen que son descuentos indebidos cuando estuvieron prácticamente un mes en paro, sin trabajar, sin dar clases en sus respectivos estados, haciendo plantones aquí en la Ciudad de México y desquiciando justamente las calles de la capital de la República. Pero ellos dicen, pues son cobros indebidos. Y bueno, pues les van a regresar 10 millones de pesos y además un regalito más. Una reunión el próximo jueves con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Con retraso de 2 semanas, el Instituto Nacional Electoral entregó a los titulares de 462 magistraturas de circuito y 385 juzgados de distrito electos sus constancias de mayoría obtenidas en la elección judicial del pasado 1 de junio. fue localizada una toma clandestina de hidrocarburos en la zona del Río de los Remedios, en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero y del municipio de Ecatepec. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes que el monzón mexicano en el noroeste de nuestro país ocasione lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en varios estados de la República como Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Colima y también en Guerrero. Y el programa hoy no circula para este viernes, aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Óscar Zúñiga, corresponsal, no es corresponsal, es reportero de Grupo Fórmula. Bueno, pues él estuvo muy atento a este anuncio que hace el Departamento de Seguridad Nacional sobre que hace un par de días el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo allá en Los Ángeles, California, a Julio César Chávez Jr. para deportarlo a México. Lo están acusando de tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Óscar, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos del Departamento de Seguridad Nacional informó del arresto del boxeador mexicano y delincuente inmigrante ilegal Julio César Chávez Jr. La ICE señaló que nadie se encuentra por encima de la ley, ni siquiera los atletas de fama mundial, por lo que esta persona se encuentra en trámite de deportación expedita de Estados Unidos. Se dijo que dicho boxeador es afiliado al cártel de Sinaloa, tiene una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. Las autoridades estadounidenses señalaron que se acabaron los días de violencia desenfrenada de los cárteles y el mensaje a cualquier grupo afiliado a un cártel en Estados Unidos es claro: los encontrarán y enfrentarán las consecuencias. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Óscar. Y bueno, vámonos ahora con Juan Antonio Jiménez. Porque bueno, pues la Fiscalía General de la República efectivamente confirma que el boxeador Julio César Chávez Jr. tiene una orden de aprehensión en nuestro país desde marzo de 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas. Juan Antonio, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República confirmó que Julio César Chávez Carrasco cuenta con una orden de aprehensión en México desde marzo del 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, delitos que son considerados como graves. El hijo de J.C. Chávez fue detenido este jueves por las autoridades de los Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles, California. Dichas autoridades han informado de lo anterior a la Fiscalía General de la República, manifestando que han iniciado ya el procedimiento correspondiente para su entrega a México. Las autoridades norteamericanas presumen que Julio César Chávez Jr. es miembro del cártel de Sinaloa, ya que su esposa, Frida Muñoz Román, estuvo en una relación previa con el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, de nombre Edgar Guzmán López, ya fallecido. Chávez Carrasco fue asegurado por estar ilegalmente en el vecino país del norte, a donde ingresó con visa de turista en agosto del 2023 y en abril del 2024 solicitó la residencia permanente basado en el matrimonio que tenía con una ciudadana estadounidense, pero por declaraciones fraudulentas en su solicitud fue declarado ilegal desde el 27 de junio pasado. Por su parte, la familia Chávez ya emitió un comunicado en donde piden que se garantice el debido proceso legal y que se eviten juicios anticipados que vulneren su dignidad y la de quienes lo rodean. Subrayaron que confían en la inocencia de Julio César y su calidad humana, así como en las instituciones de justicia en México y Estados Unidos, para que esta situación se aclare conforme a derecho y a la verdad. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Bueno, pues estaremos pendientes, ¿no?, de lo que ocurra en este caso, la detención del boxeador Julio César Chávez Jr. allá en Los Ángeles, en el estado de California, en la Unión Americana. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad con este acuerdo que alcanzó hace un par de días Ovidio Guzmán y la justicia de los Estados Unidos, mediante el cual el hijo del Chapo Guzmán, bueno, pues se declarará culpable para evitar un juicio. La presidenta Sheinbaum recordó que México fue quien extraditó a Ovidio Guzmán y subrayó también que las autoridades estadounidenses debieron, al menos, coordinarse e informar a la Fiscalía General de la República sobre este acuerdo. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
¿Cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? ¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas? ¿Y qué está haciendo? El caso, este caso en particular, fue una detención que hizo el gobierno de México. Durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Entonces, todavía se está concentrando en un juicio, pero pues sí vale la pena hacer esa pregunta, ¿no?
Pues sí, muy pertinente, ¿no?, la pregunta, porque bueno, pues la administración del presidente Donald Trump declaró a los cárteles de la droga como grupos terroristas. Entonces, bueno, pues quiere decir que la justicia norteamericana hace tratos con terroristas. Bueno, pues ahí está la pregunta, ¿no? Y bueno, vámonos justo hasta la Unión Americana con Francisco Villalobos, porque le comentaba hace unos momentos que ayer la Cámara baja allá en la Unión Americana aprobó el plan fiscal y de gastos del presidente Donald Trump, que entre otros rubros incluye el cobro de 1% a las remesas en efectivo que los migrantes envíen a otros países. En el caso de envíos por transferencia no se cobrará ningún gravamen, pero también muchísimos descuentos, por ejemplo, al tema de la sanidad. Francisco, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, buenas madrugadas ya, todavía noches aquí en la Unión Americana. Creo que hay un antes y después de lo que pasó el día de ayer, antes de este 4 de julio, aniversario número 245 de la independencia de los Estados Unidos, un antes y después. O sea, estamos hablando completamente un polo opuesto. Ayer, gracias por el paso de The One Big Beautiful Bill Act, la muy bella y gran propuesta de ley de Donald Trump, le quitan acceso a seguro médico a 12 millones de norteamericanos en los próximos 10 años, principalmente afectando a clínicas rurales, áreas pobres. O en pocas palabras, a prácticamente el 60% de los americanos que votaron por Trump. El 60% de esos 12 millones que te acabo de comentar, compañero, viven en zonas rurales, dependen de estas clínicas rurales, y Donald Trump y sus amigos republicanos, pero felices de la vida, como si hubieran encontrado la cura del cáncer, le quitan ese acceso médico a 12 millones de norteamericanos. Ah, pero no acabamos ahí. Esta ley también le quita $1 trillón al programa de alimentación suplementaria, conocido por SNAP, un programa que le da servicios de alimento a millones de norteamericanos, incluyendo también a niños. Y estamos hablando de que este programa tan solo alimenta a 2 millones de niños en escuelas. Y como si no fuera poco eso, le quita también miles de millones de dólares a las escuelas públicas que otorgan clases especiales para niños que sufren de autismo, como mi hijo, como Eric, a niños que tienen parálisis cerebral, a niños que tienen problemas cognitivos, a problemas de retraso, a problemas de dislexia, como si los republicanos fueran exentos de tener hijos con autismo, con dislexia, con parálisis cerebral. O sea, en serio es inaudito esto, compañero. Y digo, me indigna, no solamente por ser el padre de un niño con autismo, que sé que para bien o para mal saldrá adelante, pero me indigna como ser humano. Y por el otro lado, el señor Trump le acaba de hacer perpetuo precisamente el tema de recortar los impuestos a los más ricos de los ricos, a los Jeff Bezos, a los dueños de Microsoft, a los multimillonarios de este país, quienes sinceramente van a estar viendo unos $750,000 más en sus cuentas de banco por esta reforma, a espaldas del déficit presupuestario, querido Juan Manuel, y a espaldas de los más pobres y necesitados de este país. Ah, dentro también en este proyecto de ley, compañero, se va a cobrar 1% de arancel a todas las remesas que se están mandando de México, de Estados Unidos a México, por parte de nuestros paisanos. Se les va a cobrar 1% más a esa entrada de dinero. Así las cosas, que Juan Manuel, así las cosas en este país que tristemente sufrió un antes y después el día de ayer.
Así es, gracias.
Feliz 4 de julio.
Gracias, igual para ti, un fuerte abrazo. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, y es que allá en los Estados Unidos, y es que pues también, aparte de que se hicieron estos recortes a los gastos sociales, lo que sí se incrementó fue el gasto militar. El gasto militar y también el presupuesto que se le asignó al ICE, ¿no? Como parte de esta pues esta serie de deportaciones, de redadas que se están haciendo allá en la Unión Americana para regresar a sus países de origen a quienes se encuentran indocumentados. Fíjese nada más, el ICE recibirá por medio de distintas bolsas que fueron aprobadas ayer en este plan fiscal, 150 mil millones de dólares. Y dicen algunos expertos en números que, bueno, pues esto significa que el ICE estará recibiendo pues un presupuesto mayor que lo que va a recibir el FBI y la DEA de manera conjunta. Así son pues las prioridades del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con este plan fiscal. Y bueno, de regreso aquí en México, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, como parte del Plan México, pues farmacéuticas mexicanas anunciaron una inversión de más de 10.400 millones de pesos, lo cual tiene como objetivo aumentar la autosuficiencia tecnológica de fármacos y el crecimiento de la economía. Esto lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.
Para nosotros es fundamental que se produzca más en México, en particular en la industria farmacéutica, por un tema también de soberanía. Pues no queremos estar dependiendo de un solo fabricante en el mundo.
Y bueno, más tarde la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a un grupo de empresarios para dar seguimiento al Plan México. Entre otros asistieron empresarios como Carlos Slim, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes, la presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización Altagracia Gómez, el presidente ejecutivo de Grupo Bimbo Daniel Cerviche y el presidente de Grupo Alfa, Alpec y Nemac, Álvaro Fernández Garza. Y al respecto sobre esta reunión que sostuvo el sector empresarial con la presidencia en Palacio Nacional, bueno, pues habló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.
No, pues es venir a sumar con nuestra presidenta, a seguir todavía con el Plan México, cómo lo podemos acelerar más. La economía se está desacelerando a nivel global y México, cómo no perder ritmo, ¿no? Se está, cómo fortalecer el consumo, cómo fortalecer toda la cadena. Hay preocupación en lo que está pasando, ¿no? Pero México, estamos en punto y aparte, ¿no? Traemos un México con un ritmo muy importante y cómo no bajarlo, ¿no?
Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer? Vámonos con Jenny Valencia. Cuéntanos, Jenny, ¿cómo está el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te informo que el Banco de México dio a conocer que este jueves 3 de julio el tipo de cambio cerró la jornada en 18.66 pesos por dólar, mientras que el billete verde se ofreció a la venta en ventanilla en 19.10 pesos y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 18.63 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 0.78%. al ubicarse en las 57.890.99 unidades. Es el reporte. Juan Manuel, excelente fin de semana.
Gracias, Jenny. Igual para ti, un fuerte abrazo. Y mientras tanto, allá en Nueva York, en los Estados Unidos, el Dow Jones registró un avance de 0.77%, el Nasdaq arriba 1.02% y el Standard & Poor's también con ganancia 0.38 puntos porcentuales. El día de hoy no habrá operaciones en los mercados financieros de la Unión Americana debido a este 245 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Allá en Asia, pues ya concluyeron operaciones los mercados financieros. Es la última jornada de esta semana y están los mercados concluyendo con resultados mixtos. Mientras tanto, allá en Europa, En el viejo continente, las bolsas están abriendo con bajas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 91 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer le dábamos a conocer una noticia triste, ¿no? La muerte de Diego Jota y su hermano André Silva, quienes fallecieron en un accidente automovilístico. Pues ambos eran futbolistas. El delantero Diego Jota es o era delantero de Portugal y jugaba en el Liverpool, pero bueno, ya los restos de Diego Jota y su hermano fueron trasladados justamente a su país de origen. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, los restos de Diego Jota y su hermano André fueron trasladados a Portugal después de morir en un trágico accidente automovilístico el día de ayer. En otros temas, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Houston preparando lo que será la final de la Copa Oro ante Estados Unidos el próximo domingo. En Wimbledon, el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela avanzó de ronda en la categoría de dobles masculino. En la Fórmula 1, en estos momentos se está llevando a cabo la primera sesión de prácticas de cara a lo que será el Gran Premio de Gran Bretaña, mientras que la familia de Julio César Chávez Jr. se ha pronunciado en torno a la situación que vive el hijo de la leyenda, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos ahora con Lisbeth Hernández. Ella estuvo muy atenta a esta movilización, a este nueva manifestación que realizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cuando tomaron un edificio de la Secretaría de Educación Pública por más de 4 horas. Ellos exigían que se les restituyera o exigen que se les restituya pagos o cobros, dicen ellos, cobros indebidos, descuentos indebidos. Pero pues repito, pues ellos estuvieron prácticamente un mes sin trabajar, sin dar clases, y bueno, pues consideran como indebidos estos descuentos. Liz, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Hola Juan Manuel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, excelente viernes. Nuevamente integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se movilizaron en la Ciudad de México, encabezaron una marcha saliendo del Metro Chabacano y avanzaron sobre la calzada San Antonio Abad. Se dirigieron a las oficinas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahí entregaron una denuncia contra pues violaciones a sus derechos de representación. Posteriormente avanzaron hacia la calle de Isabel la Católica para manifestarse y tomar el edificio de la Secretaría de Educación Pública, esto es de la División Sectorial de Educación Preescolar. En este edificio, pues además de que tomaron estas instalaciones, no permitieron que nadie entrara, nadie saliera, pues se encabezaron esta protesta para pedir que les anularan los descuentos que pues les fueron otorgados después de que ellos permanecieron en el plantón del Zócalo pues durante casi un mes. Les descontaron parte de su salario y bueno, querían que les anularan estos descuentos. También como medida de presión, además de la toma del edificio, bloquearon el cruce de Fray Servando con Isabel la Católica, por lo que se vio afectada la circulación desde el eje central con dirección a la calzada San Antonio Abad. Tanto el bloqueo como esta toma del edificio se mantuvo durante al menos 4 horas y se retiraron finalmente después de que lograron su cometido, lograron que pues mediante un documento se comprometieran las autoridades a anularles estos descuentos. Adelantaron que van a movilizarse la próxima semana, así que nos mantenemos pendientes. Y también seguimos pendientes de todo lo que pase en la ciudad este viernes. Excelente día.
Gracias, Liz. Igual para ti. Vámonos con Oscar Zúñiga, porque ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, aseguró que tanto México como la Unión Americana están trabajando de manera conjunta para proporcionar asistencia a migrantes, pero también para mejorar la seguridad fronteriza y prevenir la explotación y el abuso de personas. Oscar, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buen día. El embajador de los Estados Unidos en México, Ron Johnson, señaló que hoy su país y México enfrentan de manera conjunta la migración ilegal y el tráfico de personas. El objetivo que se persigue es frenar las redes de delincuentes que engañan a muchas personas que buscan un mejor nivel de vida. El diplomático estadounidense indicó que cuando se aborda la migración ilegal de forma efectiva, se busca enfocarse en fortalecer el bienestar de las personas, y Estados Unidos y México mantienen una coordinación ante este tipo de delitos, ya que hacerlo salva vidas. Comentó que ambos países trabajan en conjunto para proporcionar asistencia a migrantes, mejorar la seguridad fronteriza y prevenir la explotación y el abuso de personas en contexto de migración. Indicó que la cooperación entre Estados Unidos y México es fundamental para abordar los desafíos de la migración de manera efectiva, protegiendo la vida y los derechos de los migrantes y combatiendo el tráfico de personas. Juan Manuel, hasta aquí el reporte.
Gracias, Oscar, y vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo se espera el clima para este viernes? Adelante, Enrique, buen día.
La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que Flossie sigue avanzando, pero ahora como tormenta tropical sigue disminuyendo la fuerza de sus vientos mientras se aleja de las costas mexicanas. A primera hora de este jueves, este ciclón se localizó a 315 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste-noreste a 17 kilómetros por hora. Aun cuando el sistema seguirá perdiendo fuerza durante el día, mantendrá chubascos y vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas que van de los 40 a 60 y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur. Fue durante la madrugada que Flossie se debilitó a tormenta tropical. En las próximas horas, Flossie seguirá debilitándose gradualmente debido a que se desplaza sobre aguas menos cálidas. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle, si usted es fan de Oasis, bueno, pues están anunciando una reedición especial de uno de sus álbumes, de su segundo álbum más exitoso, What's the Story, Morning Glory, con motivo de sus 30 años. Este lanzamiento está programado para el próximo 3 de octubre y va a incluir 5 nuevas versiones acústicas grabadas de algunos de sus temas clásicos. Así que bueno, pues ahí está. Si usted, repito, es fan de esta banda, que por cierto también ya comienza una gira internacional, bueno, pues podrá disfrutar de esta reedición especial de su álbum. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
A quienes hoy reciben su constancia de mayoría, les decimos, no han sido designados, han sido electos. No representan a un sector, a una élite o a una coyuntura. Representan la voluntad de millones de personas que anhelan una justicia más cercana, más humana, más equitativa.
Bueno, pues es la voz de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. Ayer este mensaje que pues ofrece después de que el INE entrega ya a los titulares de 462 magistraturas de circuito y 385 juzgados de distrito electos sus constancias de mayoría que obtuvieron en la elección judicial del pasado 1 de junio. Estas constancias se otorgan, bueno, pues con un retraso de pues por lo menos 2 semanas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 1 minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 4 de julio de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
En este viernes, en que se celebra la independencia de Estados Unidos, seguramente nadie festejará más que Donald Trump. Y no porque sea muy patriota, sino porque el Capitolio terminó hincando la rodilla y regalándole el descomunal presupuesto que pidió para impulsar su agenda. Bajo el lema de «Por el bien de nosotros, primero los ricos», el plan presupuestal aprobado beneficia a los sectores más adinerados de ese país y le carga la mano a los más pobres. Mientras a los primeros les quita impuestos y les otorga exenciones, a los segundos les quita subsidios y les dificulta el acceso a programas de salud y hasta la posibilidad de tener una carrera universitaria.
Mientras el gasto social se recorta con motosierra, Washington dispara de manera exorbitada su gasto militar y el relativo al programa antiinmigrante. Solo el ICE recibirá por medio de distintas bolsas 150 mil millones de dólares, lo cual significa que tendrá mayor presupuesto que el FBI y la DEA juntos. Por cierto que para los fanáticos de Donald Trump ya está a la venta el perfume del magnate, con un dulce aroma autoritario y notas críticas de una democracia que languidece.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El gobierno de la Ciudad de México ha cumplido, aunque parcialmente, a liberar de puestos semifijos la mayor parte de Paseo de la Reforma. Quedan, sin embargo, manchas de comercio informal en Insurgentes y Reforma y frente a la Estela de Luz.
Bajo reserva, en El Universal.
La CENTE le volvió a doblar las manos a la Secretaría de Educación Pública. Tras tomar el edificio sede de la Autoridad Educativa Federal, el gobierno acordó devolver a los maestros los descuentos aplicados a su sueldo por faltar a trabajar durante el plantón que sostuvieron en el Zócalo en mayo y junio. Además, se llevaron otro premio, una nueva cita con la SEP para seguir negociando sus demandas pendientes. Nos recuerdan que hace apenas unas semanas, el mismo plantón se disolvió luego de que el gobierno ofreciera 800 millones de pesos y más plazas a la sección 22 de Oaxaca. En realidad, en sus 45 años de vida, la CENTE casi siempre logra que no les descuenten sus días de marcha. Y las raras veces que les aplican descuentos, pasa lo que pasó ayer. A su consigna de "maestro marchando también está enseñando", bien se puede agregar "y cobrando, faltaba más".
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Pues resulta que no son 898 millones de pesos los que no ha comprobado la presidenta municipal de Acapulco, Adelina López, sino que se han acumulado hasta ahora 2.176 millones de pesos por comprobar, según requieren diversas auditorías en curso. De acuerdo con el diputado local Joaquín Vadillo Escamilla, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Guerrero, son más de 10 procedimientos los que están activos y que suman los 2.176 millones de pesos correspondientes a los periodos 2021, 2022 y 2023. De ese total, 1.163 millones de pesos fueron detectados por la Auditoría Superior del Estado y 115 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación. A esas cantidades deben sumarse los 898 millones de pesos entregados para obra pública del FAISUM. Habrá que ver qué tanto le sigue funcionando a Abelina López decir que no entregará la información, porque es claro que esa negativa la usa para victimizarse políticamente y no rendir cuentas, pero el reloj va en su contra.
Los analistas comentan.
Hasta ayer jueves, seguía clausurado por la Secretaría de Gobernación el Casino Jubilé de Naucalpan. Sin embargo, los vecinos no se confían y comentan que seguirán vigilando para que no les vayan a dar sabadazo reinaugurándolo este fin de semana. Por lo pronto, los sellos de suspensión que colocó el gobierno del Estado de México de Delfina Gómez siguen cubiertos con plásticos. ¿No es eso ilegal?
Trascendió en Milenio.
Que el dirigente del PAN, Jorge Romero, aprovechó su visita a Baja California para acercarse a Ernesto Rufo, quien fue el primer gobernador de ese partido con la intención de reincorporarlo a las labores del CEN después de que se distanció en años recientes. Ahora, de cara a las elecciones de 2027, cuando se renovará la gubernatura, los panistas quieren aprovechar su experiencia.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
No se puede separar el tema político en la denuncia del gobierno de Trump contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa cuando detallan los montos de las operaciones. No quiere decir que el lavado de dinero dependa de los millones, pero sí de la decisión de Washington de exigirle a la presidenta Sheinbaum que vaya a fondo en el combate al crimen organizado. Los responsables.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Vaya con el dirigente estatal de Morena en Guerrero, Jacinto González Zamora, quien ahora fue denunciado por el exmilitante de Morena, Sergio Montes Carrillo. En calidad de ciudadano, Montes Carrillo presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, por la promoción que está realizando por todo el estado con su nombre e imagen. Ante la autoridad electoral, presentó actas notariales, fotografías georreferenciadas sobre la instalación de lonas, espectaculares y pintas de bardas en al menos 4 municipios con mayor población del estado,
Chilpancingo, Tlapa, Acapulco y Zihuatanejo, promoviendo al dirigente morenista, en lo que claramente es una campaña anticipada, lo que constituye un delito electoral. Sobre todo porque el proceso electoral para la gubernatura de Guerrero inicia legalmente hasta septiembre de 2026 y Jacinto González ya está en abierta campaña para ser candidato sin importarle violar la ley.
Confidencial en El Financiero.
El sector taurino no se da por vencido. Quienes están al frente de la defensa de la Fiesta Brava han dejado claro que están echando mano de todos los recursos legales posibles para que la decisión de no albergar corridas de toros en la Plaza México se pueda revertir y, de paso, evitar que esta misma película se repita en otros estados del país. Dicen los taurinos que esto apenas comienza. No permitirán que se atente contra las libertades con medidas prohibicionistas que ponen en riesgo la identidad de miles de mexicanos.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Muchas interrogantes hay sobre la detención del púgil mexicano Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos. El ICE informó que se encontraba de manera ilegal. ¿Y por qué le permitieron pasar y lo dejaron boxear el sábado en Los Ángeles? Quizá porque la pelea dejó una gran derrama económica, pues solo por taquilla se juntaron 1.5 millones de dólares.
Raúl Rodríguez Cortés en El Universal.
Tras el escándalo de la Casa Azul del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, la dirigencia nacional del PAN decidió boletinar a Seguritec, pues esa empresa de seguridad privada tiene contratos con varios gobiernos panistas. La cúpula del blanquiazul le está pidiendo a sus gobiernos estatales y municipales no tener más tratos con esa compañía. No quiere que el caso crezca más, tal y como le sucedió en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México con el asunto del cártel inmobiliario. ¿Será que estamos viendo la punta del iceberg de un nuevo escándalo del panismo?
Rosones en La Razón.
Grave, nos dicen, el probable daño a la Hacienda Pública Federal por 30.9 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el último año del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. No es un monto por aclarar, que de por sí ya sería delicado. El señalamiento va más allá, pues son recursos sobre los que ya se había hecho observaciones y estas no fueron solventadas. El dinero es parte del Fondo de Aportaciones Múltiples destinado a financiar programas de asistencia social en materia alimentaria para personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social. Lo anterior significa que en la gestión del exfutbolista posiblemente fueron desviados los recursos federales que estaban destinados a apoyar a los sectores más marginados de Morelos. Dicen los que saben que, al daño al erario, le siguen las denuncias penales. Cuau sigue protegido por la cobija de Morena, pero habrá que ver hasta dónde le alcanza a tapar.
Pepe Grillo, en La Crónica de Hoy.
Activistas de la CENTE irrumpieron en oficinas de la SEP y, claro, como es la especialidad de la casa, las vandalizaron. Ahí están las imágenes de papeles revoloteando sobre los escritorios. Si eran documentos importantes, ¿qué importa? Lo que cuenta es que se metieron, que nadie les puso un alto y que se quedaron hasta que se aburrieron. Un guardia de seguridad que intentó cumplir con su deber fue sometido de inmediato por los activistas. Jamás llegaron los refuerzos. Los activistas exigen que no les descuenten salarios y que los días de paro o de campamento o de desquiciar el tráfico se tomen como horas frente a grupo y se los paguen religiosamente. Seguro se salen con la suya. Esa es la regla.
Capitanes en Reforma.
La próxima semana se dará cita en la Ciudad de México representantes de la industria farmacéutica para hablar de los últimos avances en ciencia y tecnología de la salud. Del 9 al 11 de julio se celebrará la décima semana de la innovación de la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica, que coincide con la celebración del 75 aniversario de función de esta organización. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 4 de julio de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del Centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
¿Tendría México ventaja de 6-1 contra Vietnam para entrar a Estados Unidos? La competitividad mexicana en el mercado de Estados Unidos se mantiene, ya que las condiciones arancelarias que enfrentará Vietnam son 6 veces más costosas que las de México bajo el T-MEC. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que la ventaja que tendrá México será de 6-1 en el costo de entrada al mercado de Estados Unidos. Además, exportaciones desafían a Trump y sus aranceles. Solo en mayo, el envío de mercancías mexicanas a Estados Unidos alcanzó el monto más alto para ese mes.
Reforma.
Avala a Estados Unidos 170 mil millones de dólares para deportaciones. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó ayer el masivo plan fiscal y de gasto del presidente Donald Trump, incluido un fondo de 170 mil millones de dólares para el control migratorio y fronterizo, que la oposición alertó desatará deportaciones en esteroides. En más información, vandalizan, los premian. Maestros de la CENTE irrumpieron en un edificio de la SEP. Pese a ello, les devolverán 10 millones de pesos por descuentos del paro magisterial de mayo y junio pasados. También encontramos, piden que plan de 40 horas sea sectorizado y gradual. La propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas dentro de los próximos 5 años es razonable, pero tendría que hacerse por sectores, de forma escalonada y con beneficios fiscales, consideraron expertos. También destaca, con apenas 2 años tiene 120 pares de zapatos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez presumen en un video el closet de su hija Mariel de 2 años, donde pueden verse al menos 120 pares de zapatos y cientos de prendas, lo que se consideró como un exceso frente a las carencias de la población en Nuevo León y en todo el país.
El Universal.
Aumenta el odio racial en Estados Unidos por discurso de Donald Trump. Movimientos extremistas crecen en el país, atizados por la retórica del gobierno. El Ku Klux Klan, los Proud Boys, QAnon o la alt-right se sienten empoderados. En más información, por miedo, migrantes hacen deportación voluntaria. En otro tema, Banxico tiene la tercera tasa más elevada de Latinoamérica. A pesar del ciclo continuo de recortes en el último año, la tasa de referencia del Banco Central es restrictiva y solo es superada por las de Brasil y Colombia.
La jornada.
Si pacta Estados Unidos con terroristas, acusa Sheinbaum. Critica negociación con Ovidio sin consultar a México. Al tratarse de un caso de extradición, deberían informar a la Fiscalía General de la República, reprocha la presidenta. En otra nota, palomea la auditoría manejo de la deuda pública por parte de Hacienda y Banco de México. El saldo de 15.3 billones de pesos coincide con lo reportado en la cuenta 2024. Y no se rebasó el límite autorizado, se cumplió con la normatividad, indica.
Milenio.
Estados Unidos acusa a Julio César Chávez Jr. de narco y la Fiscalía General de la República de tráfico de armas. Detienen al hijo de Julio César Chávez en California, lo tachan de afiliado al cártel de Sinaloa y alistan su entrega. El Ministerio Público confirma orden de captura desde marzo de 2023.
Excelsior.
Chávez Jr. tiene orden de captura desde 2023. Estados Unidos le aplicará una deportación acelerada. Tras la detención del boxeador en California, la Fiscalía General de la República confirmó que un juez lo requiere por los delitos de crimen organizado y tráfico de armas y explosivos.
El Economista.
Inversión fija bruta cayó 7.7% en abril, consumo aumentó 0.7%, cautela prevalece entre los inversionistas. Además, peso se fortalece ante datos laborales en Estados Unidos, cerró en 18.66 por dólar. El reporte de la nómina no agrícola en Estados Unidos proyectó mayor solidez de la economía de ese país.
La razón.
Estados Unidos arresta y liga con cártel a Julio César Chávez Jr. Desde 2023, orden de captura aquí, informa la Fiscalía General de la República. Afirma Departamento de Seguridad que el boxeador estaba ilegalmente allá. En otra nota, hoyo de 37 millones de pesos en el último año de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Auditoría Superior de la Federación señala en fondo de aportaciones múltiples, gastos sin comprobar y pagos a muertos. Subraya opacidad.
24 horas.
Nueva CURP expone identidades a hackers. Especialistas advierten sobre el peligro de que el gobierno concentre los datos biométricos de los mexicanos sin marcos normativos. Auditorías independientes ni ciberseguridad de grado militar para protegerlos.
El Sol de México.
Durante 2024, violencia desplazó a casi 29 mil personas. 6 de cada 10 desplazados son de Chiapas, según un estudio de la Iberoamericana.
La prensa.
Acusado, detiene el ICE al pugilista Julio César N. en Estados Unidos y lo vinculan al cártel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República confirma orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.
La crónica de hoy.
Con 10.5 mil millones, cuatro empresas reforzarán sector farmacéutico. Se busca que México pueda hacerle frente a situaciones de vulnerabilidad, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Heraldo de México.
Plan México invierte en las farmacéuticas 10.480 millones de pesos.
Esto.
Detenido, Julio César N. fue capturado en Estados Unidos por supuestos nexos con el cártel de Sinaloa. La fiscalía espera su deportación para procesarlo por delincuencia organizada y tráfico de armas. Podría pasar hasta 16 años en la cárcel. También encontramos Portugal. Diogo Jota muere junto a su hermano en accidente carretero y consterna al mundo deportivo.
Radioformula.com.mx.
Reunión en Palacio Nacional. Sheinbaum, Slim y empresarios revisan detalles del Plan México.
Expansión.mx.
Julio César Chávez Jr. es inocente. Confiamos en la justicia, dice familia.
Infobae.com.
Asesinan en ataque directo a una mujer en Plaza Torres Lindavista de la Gustavo A. Madero. Este jueves se registraron dos homicidios en la misma demarcación con ataques directos y en diferentes sitios.
Reporteindigo.com.
Por pacto de Estados Unidos con Ovidio Guzmán, revisarán diputados de México leyes en materia de extradición.
Político.mx.
En redes sociales se ha difundido el video del momento del arresto del boxeador Julio César Chávez Jr. por elementos del ICE en Los Ángeles, California.
AgenciaEFE.com.
Un tribunal supremo de Estados Unidos da vía libre a Trump para deportar a 8 migrantes a Sudán del Sur. Además, una treintena de heridos por la violenta explosión de una gasolinera registrada este viernes en el sureste de Roma.
Forbes.com.mx.
Arrestan a ejecutivo de Banca Firme por caso Next Energy en Baja California. Nabor N. es acusado por su presunta responsabilidad en la retención indebida de más de 123 millones de pesos destinados al proyecto fotovoltaico que nunca se concretó.
El País.
Encuesta. El estallido del caso Cerdán castiga al PSOE y da alas a Vox. La estimación de voto de partido de Abascal alcanza su nivel más alto desde el 23 de junio.
The Washington Post.
ICE prepara una ofensiva contra las detenciones con una financiación histórica de 45 mil millones de dólares.
The New York Times.
En Iowa, Trump comienza la tarea de vender su proyecto de ley al público estadounidense.
The Wall Street Journal.
Trump dice que las cartas arancelarias son inminentes y perturban los mercados. El presidente de Estados Unidos dice que los primeros avisos podrían salir el viernes y que los gravámenes entrarían en vigor a principios de agosto.
Hay Financial Times.
Trump refuerza su control del poder con un triunfo político grande y hermoso. El presidente de Estados Unidos marca el 4 de julio con una serie de logros en sus primeros meses en el cargo. En la prensa de los estados, Hidrocálido nuevamente corrió la sangre en Aguascalientes. En menos de 24 horas se registraron 4 ejecuciones. La Razón de Tampico, Tamaulipas, mantienen alerta máxima en el sur. El gobernador de Tamaulipas y autoridades federales realizaron sobrevuelos de inspección tras las lluvias por Barry. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que Europa está viviendo una ola de calor, pues muy extrema. Desde el sur de España hasta los Balcanes, millones de personas se enfrentan temperaturas extremas que superan los 40 grados, fíjese, y aún no llega el verano. Italia, Grecia y España están entre los países más afectados. En Roma, el termómetro superó los 42 grados centígrados, mientras que en Sevilla se alcanzaron 45 grados, con lo que se rompieron pues los récords históricos. Los servicios de salud allá en Europa están saturados ante un aumento de casos de golpes de calor y también por deshidratación. Y pues como siempre los más afectados son los ancianos, los niños y también las personas sin refugio. A esta ola de calor se enfrenta los europeos. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Vuelva a llamar o pida ayuda.
Bueno, tuvimos una complicación ahí con la comunicación con Ricardo Ramírez y el reporte de la vialidad, pero bueno, podemos pasar de una vez a la entrevista. Seguramente usted ha transitado por el periférico norte, estos 54 kilómetros que comprende el periférico norte, lo que corresponde al gobierno del Estado de México, desde el Toreo de Cuatro Caminos, o lo que era el Toreo de Cuatro Caminos, hasta la salida a Querétaro en Tepotzotlán, en la caseta de Tepotzotlán. Bueno, pues esta vialidad durante más de 10 años no recibió, le hicieron nada, vaya. Hubo empresas a las cuales les asignaron justamente los contratos para dar mantenimiento y pues la verdad es que no se hizo absolutamente nada y esto está lleno de baches. Pero bueno, la buena noticia es que el gobierno del Estado de México pues ya puso en marcha desde hace un par de días esto que ha denominado Estrategia Intergubernamental para el Rescate de Periférico Norte. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le agradezco mucho que nos tome la comunicación a Mario Ariel Juárez Rodríguez. Él es director general de la Junta de Caminos del Estado de México. Mario, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Hola, muy buenos días. Juan Manuel, ¿cómo estás?
Bien, gracias. A ver, cuéntanos, ¿en qué consiste esta estrategia intergubernamental para el rescate del Periférico Norte?
Bueno, pues es un programa, como bien lo dices, de rescate, porque esta vialidad tiene una particularidad. Estaba en el esquema o en los contratos de PPS, que son proyectos de participación, y tenía más de 10 años que no tenía ningún tipo de mantenimiento. Esto se da en la época de Peña Nieto. Uh-huh. Da un contrato de 70 vialidades de inicio en el 2011, para ser más precisos, ya en lo último de su sexenio, ya prácticamente de salida. Y Periférico es una de ellas, en la cual por la construcción del segundo piso, en el contrato venía un apartado que se puso desde un inicio, que era la no disponibilidad. Esa no disponibilidad te permitía, para el caso de la empresa, de cobrarlo sin darle mantenimiento ni hacerle absolutamente nada. Derivado de la construcción del segundo piso, fue lo que afectó en su gran medida desde el Toreo hasta Tepalcapa. Son, en términos del contrato, 23 kilómetros, para ser exactos, sí, de carriles centrales y 33 de carriles laterales. Recuerda que hasta Tepalcapa, que es lo que abarca el contrato, es carretera estatal. Después de Tepalcapa ya es carretera federal, por eso los carriles centrales tienen una dimensión menor que los laterales. Y en función de eso se dio, a mi llegada a la Junta de Caminos desde el 2023, nos dimos a un análisis financiero, jurídico y administrativo en la idea de no tener como un rescate carretero utilizando recursos públicos, sino más bien buscar dentro de todo lo que es el cuerpo del contrato un resquicio legal que permitiera que nosotros pudiéramos solicitar la devolución de la vialidad y poderla intervenir, cosa que acaba de suceder apenas en este mes de junio, cuando nos devuelven la vialidad después de mesas de trabajo, mesas de negociación, porque eso implica un ahorro del contrato total de 400 millones en la parte final del contrato. El contrato se hizo por 20 años y termina en mayo del 2032.
Sí.
Entonces, este rescate intergubernamental permite que podamos entrar de la mano con los presidentes municipales de Naucalpan, de Atizapán, de Tlanepantla, de Cuautitlán Izcalli, de Toloyucan, de Atizapán y de Tultitlán, para que podamos meterle mano o mantenimiento mayor a lo que es periférico. En esta primera etapa sí es importante decir que va un bacheo profundo. ¿Por qué bacheo profundo? Porque tenemos cuatro puntos delicados, complicados, que vamos a tener que resolver primero con el drenaje.
¿Qué? A ver, porque, perdón que te interrumpa, sí. Mario, ¿qué es bacheo profundo?
El bacheo profundo es todo lo que es carriles centrales y laterales. Uh-huh. Se hace el bacheo, porque de nada sirve que hagamos un reencarpetado ahorita, porque tenemos cuatro puntos neurálgicos, por así decirlo, de periférico, en donde se inunda, en donde está colapsado el drenaje, sí, derivado de lo que hizo Aliática, antes OHL. Entonces, tenemos que resolver esos cuatro puntos. ¿Cuál es? Perinorte, a la altura de San Martín Obispo y lo que es el centro comercial. Ya ves que ahí se hace una laguna.
Sí.
Ahí no tenemos drenaje, ni tenemos un dren, ni forma o manera de poderlo desfogar, por así decirlo, cuando son las temporadas de lluvia. Y por eso tenemos constantemente unos baches o cráteres enormes que se hacen. Tenemos que resolver primero ese punto. Después la Quimex, ahí a la altura, en el entronque de Ceilán,
sí,
hacia periférico, o de periférico a Ceilán. Ya ves que ahí se inunda.
Sí, también.
Tremendamente, porque ahí Aliática rompió el drenaje con los pilotes que puso cuando el segundo piso. De esta parte es importante señalar que Santa Mónica, por ejemplo, también tiene este mismo problema,
sí,
derivado de lo mismo de la construcción del segundo piso. Y el otro punto es a la altura de Río San Joaquín, ya en el entronque de periférico a Río San Joaquín, hay una falta de drenaje pluvial de parte de Aliática, que constantemente hay un goteo que hace que se dañe la superficie de rodamiento. Entonces, una vez que resolvamos estos cuatro puntos en esta primera etapa, vamos a poder reencarpetar todo lo que es periférico. Por eso le llamamos bacheo profundo.
Claro.
Ese es un término que utilizamos para poder pues informar a la ciudadanía cómo, cómo lo estamos haciendo en esta oportunidad que tuvimos de poder rescatar de esa vialidad periférico.
Bien, a ver, Mario, todo lo que es periférico. Sería sí. una cirugía mayor, ¿no?, que se le va a dar a esta vialidad. ¿En cuánto tiempo? Son muchísimos kilómetros, más de 50 kilómetros. ¿En cuánto tiempo estiman concluir con estos trabajos?
Ahorita lo que vamos a hacer es atender los 33 kilómetros laterales y 23 centrales. Uh-huh. Estamos hablando que en un periodo de entre 2 meses a 3 meses es cuando se va a atender. Ahorita ya empezamos con Naucalpan, pero va a ser Naucalpan desde el Toreo hasta Tepotzotlán. Uh-huh. Y luego de Tepotzotlán hacia el Toreo. O sea, se va a trabajar
ambos
todo lo que es ambos sentidos, así en los 12 carriles, porque son 6 carriles en sentido hacia Tepo. Uh-huh. Y de Tepo hacia el Toreo son otros 6 carriles. Entonces vamos a atender estos 12 carriles. Por eso hicimos este acuerdo con los municipios de Naucalpan, de Tlane, de Atzapán, de Izcalli, de Tepo, para poder atenderlo de manera pronta, porque pues es una vialidad muy larga. Y los presidentes tuvieron a bien entender que al final del día, sea gobierno estatal o gobierno municipal, pues es exactamente lo mismo.
Claro.
No tienes una diferencia. Entonces, atenderlo de manera conjunta y paralela resulta mucho más fácil para poder darle pues este mantenimiento tan urgente que se requería ya en la vialidad.
Sí, tengo entendido que también van a poner luminarias, ¿no? Y van a modernizar todo este sistema de iluminación.
3,000 luminarias. Ahí tuvimos pues realmente un déficit de luz, por así decirlo, porque cuando se levantó el inventario, por así llamarlo, en el 2011, haz de cuenta que en el 2011 tenían 1,000 luminarias.
Sí.
Pero conforme pasaron los años se fueron incrementando, pero esas luminarias ya no entraron en lo que es la parte del contrato. Entonces, la empresa, que es Prodemex, solamente tenía la obligación de intervenir 1,000 luminarias. Ya nosotros hicimos un levantamiento y necesitamos un promedio de 3,000 luminarias para poder darle pues la iluminación necesaria, claro, a todo lo que es periférico. Entonces va a ir a la par lo que es el bacheo con el cambio de luminarias y más aparte lo que es el balizado. ¿Qué es el balizado? Pues todo lo que es pintar carriles, sí, centrales, carriles laterales, poner señalización, porque hemos tenido, fíjate, que mucho conflicto con el tema de los robos de los postes, de las láminas que se colocan donde puedes poner dirección Toreo, dirección, sí, Tepotzotlán. Hay pues vandalismo, hay robo. Bien. de todas estas piezas que al final del día las utiliza la gente para el kilo, como así se le dice.
Oye, Mario, pues por cuestiones de tiempo te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y estaremos pendientes
por favor,
de cómo vayan avanzando los trabajos.
Claro, con mucho gusto estamos a tus órdenes y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias, Mario Ariel Juárez Rodríguez, director general de la Junta de Caminos del Estado de México. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Mi querido Beto, ayer al iniciar tu sección, bueno, pues comenzábamos justo con esta noticia lamentable, la muerte del delantero portugués de Liverpool, Diogo Jota, y de su hermano, quienes pierden la vida en un accidente automovilístico allá En España, ¿cómo van las investigaciones? Y tengo entendido también, Beto, que pues los cuerpos, tanto de Diego Jota como de su hermano, ya fueron regresados a su país de origen, a Portugal. Te saludo, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, los restos de Diego Jota y su hermano André fueron trasladados a Portugal después de fallecer el día de ayer en un accidente automovilístico, el cual se sigue dando a conocer más información. Y es que Jota tenía que reportar con Liverpool el día lunes. Tiempo atrás fue operado de los pulmones y por recomendación médica, de momento no podía viajar en avión, por lo que de Portugal tenía que llegar a España en automóvil y después tomar un barco con destino a Inglaterra. Uno de los neumáticos del carro en el que viajaban ambas personas terminó por reventar y esto provocó el choque y posteriormente el incendio del automóvil, que terminó calcinando con los cuerpos el interior del mismo. El equipo de Liverpool anunció que retirará el número 20 que portaba el portugués justamente, y el último gol que había marcado fue el 2 de abril con el equipo en este 2025 en Anfield. El encuentro fue ante el Everton, uno de los rivales más importantes del equipo red, y bueno, el partido fue correspondiente a la jornada 30 de la. Sí. El día de mañana ambos cuerpos serán sepultados en Gondomar, de donde eran originarios los hermanos, que está muy cerca de la ciudad de Porto. Sin lugar a dudas es una muerte que conmovía a todo el mundo, porque estaba en plenitud su carrera, ganando títulos, siendo seleccionado nacional. Recientemente se había casado y tenía 3 hijos que ahora quedaron huérfanos de padre, Juan.
Híjole, no, sí, lamentable, la verdad, lamentable esta noticia, pues la muerte de este futbolista y de su hermano. Pues a ver en qué, hasta dónde llegan las investigaciones, ¿no, Beto?
De acuerdo, y habrá que destacar que otros casos que marcaron, por supuesto, al mundo del deporte fue el de Kobe Bryant en 2020, cuando su helicóptero se desplomó. Ah, sí. En 2019, Emiliano Sala perdió la vida en un accidente aéreo, y bueno, el caso de José Antonio La Perla Reyes, el día de ayer lo comentábamos también, sufrió un accidente automovilístico cuando pierde el control de su automóvil en 2019 allá en España. Y bueno, en el tema de la selección mexicana, ya se encuentra en Houston para disputar la final de la Copa Oro ante Estados Unidos. El encuentro será este domingo a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, y vamos a escuchar las palabras de Eric Lira, seleccionado nacional.
La importancia es el darnos cuenta que no hay rival fácil, el cual no podemos confiarnos, tenemos que ir puliendo cositas dentro de nosotros, preocupando por nosotros y cuidando cada vez más los detalles para no ocasionar ningún tipo de error. Que no tenemos techo, que siempre vamos a llegar hasta donde queramos. No, a ver, la competencia interna, no solamente en mi posición, en todo el plantel, es muy buena, pero es bastante sana. Y creo que sea sana es bueno, porque siempre vas a tener el que juegue, su compañero va a estar atrás apoyándolo. Y eso te va a hacer crecer no solamente como jugador, sino también como persona.
Las palabras de Eric Lira, que en los últimos meses se ha sumado a las convocatorias de la selección mexicana mayor, ha dejado buenas sensaciones, y que ahora el día domingo tendrán al rival más difícil de esta edición de la Copa Oro, que es Estados Unidos. Sin embargo, no viene con sus figuras más importantes como Christian Pulisic, Weston McKennie, por mencionar algunos. Prácticamente Mauricio Pochettino llamó a otros jugadores, tomando en cuenta que prácticamente está peleando con un equipo C. Sí. En los cuartos de final del Mundial de Clubes.
Rapidísimo, Fluminense. Beto, ¿tú cómo ves este partido? ¿Crees que sí la selección mexicana se pueda llevar el título?
Yo creo que puede ganar el equipo mexicano tomando en cuenta esta situación, pero la realidad es que va a ser por la mínima 1-0, 2-1, tal cual como ha sido estos últimos partidos de la Copa Oro. Le ha costado mucho al equipo mexicano generar lo que es el ataque, pocas oportunidades para Raúl Jiménez y Santiago Jiménez en este caso. Y bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede. Por supuesto, esperemos que sea una victoria para el equipo mexicano, recordando que está defendiendo el título después de haberlo ganado en 2023 ante la selección de Panamá. En los cuartos de final del Mundial de Clubes, el día de hoy, Fluminense enfrenta al Al Hilal a la 1:00 p.m. Palmeiras hace lo propio con Chelsea a las 7 de la noche, mientras que París Saint-Germain enfrenta al Bayern Múnich el día sábado a las 10:00 a.m., mientras que a las 2:00 p.m. Real Madrid enfrenta a
al Borussia Dortmund. Dentro del fútbol de estufa de la Liga MX, es un hecho que Cruz Azul pagará la cláusula de rescisión de José Paradela a Necaxa, misma que ronda los 12 millones de dólares, y el argentino estaría firmando un contrato por 4 años con la máquina, mientras que Aaron Ramsey fue presentado como un nuevo refuerzo de Pumas, una buena contratación que hace el equipo auriazul. El galés militó en equipos como la Juventus, Arsenal, por mencionar algunos, y estas son sus impresiones.
I've played with some players who understand the Mexican league, and obviously
he jugado con algunos futbolistas que entienden la liga mexicana, y he tenido conversaciones con algunos de ellos en el pasado. Creo que la liga es muy técnica, con muy buenos jugadores, que ha producido un equipo nacional muy bueno. Durante las últimas semanas he tratado de obtener tanta información como pude. Estoy muy emocionado. He tenido presión a lo largo de mi carrera. He jugado para algunos de los mejores clubes del mundo, en donde siempre había una expectativa de ganar, y estoy seguro que aquí no será diferente.
Parte de lo que comentó Aaron Ramsey, quien firmó por 1 año con el equipo de Pumas, con opción a otro más. En el boxeo, a través de un comunicado publicado en la cuenta de Julio César Chávez en X, la familia Chávez asegura que se encuentra consternada por la situación en la que se encuentra Julio César Chávez Jr., a quien le reiteran su apoyo y confían plenamente en su inocencia, además de su calidad humana, así como en las instituciones de justicia, tanto de nuestro país como la de Estados Unidos. Así también piden que se garantice el debido proceso legal y se eviten juicios anticipados que vulneren su dignidad y de quienes rodean al hijo de la leyenda. Agregan que no harán más declaraciones en este momento y ruegan por una pronta resolución que esclarezca los hechos a favor del boxeador, después de toda esa situación legal que enfrenta tanto en nuestro país como en Estados Unidos, Juan.
Sí, y es que está muy raro, ¿no?, esto de su detención, porque bueno, pues apenas el fin de semana pasado tuvo un combate allá en los Estados Unidos, lo dejaron pelear, y durante mucho tiempo estaba residiendo por allá, ¿no?
De acuerdo, concretamente en California, tengo entendido, y como bien destacas, hace unas semanas el mismo Julio César Chávez Jr. perdió ante el youtuber Jack Paul por decisión unánime en California, y una vez más, insisto, está involucrado lamentablemente en una situación sumamente delicada, recordando que se ha visto justamente en situaciones de adicción, de adicciones, y bueno, ahora en ese caso, una cuestión muy fuerte en el tema legal en Estados Unidos y en nuestro país.
Pues sí, a ver en qué concluyen las investigaciones, mi querido Beto. Oye, rapidísimo, Fórmula 1, ¿no? Listo ya, pues las prácticas se dieron hace unos momentos, ¿no? Allá en la Gran Bretaña.
De acuerdo, de cara al Gran Premio de Gran Bretaña en la Fórmula 1, en la primera sesión de prácticas, el británico Lewis Hamilton de Ferrari terminó siendo primero, y la segunda sesión de prácticas comienza a las 9 de la mañana, la tercera a las 4:30 de la mañana del día sábado, la clasificación a las 8 de la mañana, mientras que la carrera será este domingo a las 8 de la mañana, tiempo del centro de nuestro país, Juan.
Así es, oye, y también hay por ahí alguna información en el sentido de que Checo Pérez pues podría sostener una serie de pláticas, ¿no?, con los directivos de Cadillac, justo allá en la Gran Bretaña. Pues estarían pues prácticamente acordando algunos términos para poder competir bajo esta escudería de Cadillac para la campaña, o más bien para el próximo año, para 2026.
De acuerdo, desde hace algunas semanas, meses, incluso ya habían tenido pláticas tanto Sergio Pérez como con Cadillac. Recordar que Cadillac se estará estrenando en 2026, y bueno, vamos a ver qué es lo que depara. Por mientras, se hablaba hace algunas carreras que estarían justamente anunciando a Checo Pérez en Miami, no lo hicieron, y bueno, ahora esperemos que sigan continuando con estas pláticas, porque vaya que urge ver a un mexicano dentro de la Fórmula 1.
Así es. Pues vamos a esperar, mi querido Beto. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
El buscador de internet Google fue multado por un juez de California por recopilar datos de usuarios sin su consentimiento que utiliza el sistema Android. La tecnológica estadounidense tendrá que pagar $314 millones como indemnización a los clientes afectados. La compañía mexicana de alimentos de origen animal Bachoco anunció que liquidará sus certificados bursátiles para iniciar su salida de la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa señaló que al no contar con valores inscritos ante el Registro Nacional de Valores, no tendrán que presentar información al público conforme a las disposiciones aplicables a sus miembros. La fintech Nu consiguió la afiliación de 12 millones de clientes en la República Mexicana. La empresa brasileña indicó que espera que las autoridades del sistema financiero mexicano autoricen su operación como entidad bancaria, ya que han pasado un par de meses desde que recibieron su licencia para operar como banco. La firma tecnológica Samsara afirmó que los comportamientos de riesgo repetidos entre conductores de vehículos de carga en México se han reducido en 35%. La compañía precisó que los operadores de unidades han reducido la estadística al recibir programas de entrenamiento virtual.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.